Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos esta semana hablando de libros. Tenemos dos noticias de libros, parece que no, pero es tecnología lo que tenemos que contar hoy. Y la primera, desde aquí, desde España, porque se han reiniciado, se han vuelto a alzar, por decirlo de alguna forma, las llamas de esta guerra por el reparto, por el precio de los libros. Y en esta ocasión no está Amazon justamente detrás de todo el jaleo, que ya sabéis que suele ser la que más problemas, en cierto sentido, ocasiona al sector, ¿no? A las editoriales, a las librerías, y siempre se están quejando un poco de Amazon. Ahora no. Ahora el caso es que Casa del Libro firmó un acuerdo con Glovo, con la compañía de reparto rápido, para que cualquier persona que pida un producto que tengan ellos dentro del catálogo, de momento en unas tiendas, pero es un programa que van a expandir a todas las librerías de Casa del Libro, que para los que viváis fuera de España es una cadena de librerías relativamente popular en España. Yo creo que es la más grande o la más conocida fuera de las digitales, ¿no? La que más tradición tiene. Y ahora, con este acuerdo de Glovo, la gente, los clientes, pueden solicitar un libro y les llega, pues eso, en unos 30-45 minutos, como la comida que pides a un restaurante. Entonces, el resto de pequeñas librerías de barrio, otras cadenas, etcétera, pues no están muy contentos porque, de la forma en la que se estructuran las comisiones, este tipo de repartos, este tipo de entregas, pues quedarían perjudicados. Es decir, ellos no pueden llegar al mismo acuerdo con Glovo, ¿no? Porque es lo primero que he pensado, ya que le impide a Pepito o Juanito con sus librerías, pues montar un negocio o colaborar con Glovo de la misma forma que colaboran 200.000 millones de restaurantes en todo el mundo, ¿no? Pues lo mismo con las librerías, porque, oye, puede ser curioso. El caso es que, claro, si compras a través de Glovo, se quedan como el 20, el 30% de la comisión de lo que tú estás comprando, con lo cual ahí ya directamente te cargas no solo todo el margen de beneficios de la propia librería, sino un poco más, con lo cual lo que hay que hacer es elevar el precio del libro cuando se está comprando a través de Glovo. Entonces es una cosa muy complicada. Y que esto además bloquea una ley muy curiosa, que yo no he visto en otros países, que es la ley del precio fijo, que es algo que se estableció hace muchos años para intentar proteger a las librerías, de tal forma que Amazon o unos grandes supermercados, unas grandes almacenes, un lo que sea, no, digamos, no pudieran poner el mismo libro, una novela o un libro de texto a un precio de derribo, ¿no? Pero bueno, en general, de todas formas, ¿vosotros pensáis que tanta gente querrá comprar un libro y que le llegue en 30, en 45 minutos? Porque para alguna urgencia puede valer, pero no lo sé, porque para comer, pues tú, claro, quieres la comida que te llegue rápido, porque te tiene que llegar caliente, básicamente, ¿no? Por eso la entrega es importante, pero que te llegue un libro tampoco lo veo tan prioritario, ¿no? En la mayoría de ocasiones, aunque sí es cierto que con este tema de los repartos nos hemos acostumbrado durante los últimos, y no sé cuántos años diría, 10 años, pero sobre todo 2, 3, 4 años, a que las cosas empiezan a llegar al día siguiente, sobre todo los que vivimos en las grandes capitales, pides algo y es que te llega, en algunas ocasiones, incluso en horas, ¿no? Y si algo no te lo entregan al día siguiente o dentro de 2 días, ya como que es un problema, ¿no? Y recordemos cómo era el comercio electrónico hace unos años, ¿no? Que las cosas te llegaban, bueno, 14 días laborables, con lo cual estabas tú haciendo cuentas ahí esperando al repartidor durante semanas, que cuando llegaba el pedido casi que ni te acordabas de lo que habías comprado. Entonces, una nueva guerra que se meten aquí con el reparto de libros, ya sabéis que siempre tan complicado, pero me sirve para recordaros que hay un proyecto muy bueno que se llama todostuslibros.com, que básicamente es como un metacatálogo de todas las librerías de España, ¿no? Tú buscas el libro que tú quieres y te indica cuál está cerca de tu casa y lo compras ahí directamente. Así que es un proyecto muy chulo. Si vais a comprar alguna novela, algún libro de cualquier tipo, ¿no? Cómic, etcétera, en Amazon o en alguna tienda donde a lo mejor compréis mucho, echadle un vistazo a los de todostuslibros.com antes, a ver a qué precio está, y así podéis un poco dividir los ingresos, ¿no? Porque al menos es algo de lo que yo peco, de que al final te acabo comprando, vamos, hasta el papel higiénico en Amazon. Es una locura lo que ha ocurrido en mi casa en 2020. Pero bueno, la segunda noticia de libros que me enrollo viene también, en este caso sí, de Amazon, porque es que Goodreads, la plataforma esta en la que indicas y reseñas los libros que has ido leyendo o los que quieres leer, ha retirado su API sin avisar, con lo cual ahora no creo que haya muchísimas aplicaciones, muchísimos programas que tiren de esta API, pero los que hay están absolutamente rotos. Ya digo, ha sido sin avisar, ha sido completamente casi de un día para otro. Han retirado las claves de acceso y es bastante fastidioso, aunque, en cierto sentido, como decía en la newsletter, quizás la mayor sorpresa sea que el API de Goodreads, o la API, porque es la interfaz, que siempre me equivoco un poco con estas cosas al decirlo, haya durado casi 8 años desde que Amazon compró Goodreads, ¿no? Así que bueno, Amazon va a su bola con este tipo de cosas, con este tipo de posición dominante, ¿por qué no decirlo, no? En cierto sentido, con la distribución de libros, ¿no? Quizás el negocio, o quizás no, efectivamente el negocio más tradicional, el negocio original de Amazon, que comenzó vendiendo libros hace 20 y algo años, y desde entonces, pues el mundo no ha vuelto a ser lo mismo, ¿no? Es un negocio muy complicado, muy, muy complicado. Si, por ejemplo, las discográficas y los músicos en Spotify y toda esta gente siempre están pegándose por lo poco que ganan, no sé qué, el mundillo de las editoriales, los escritores, las plataformas digitales, el que se queda un poquito, el que se queda un poco gato, no sé qué, no sé cuánto, siempre es un jaleo. Luego están los afiliados de Amazon por medio. Bueno. Y luego encima las leyes como esta de ley del precio fijo aquí en España. Esto es un tema complicadísimo. No sé si incluso daría para un episodio de Kernel, pero debería de mirarlo. Más cositas rápidas. Por ejemplo, la colaboración de Huawei que os comentábamos hace unos días. Bueno, os comentaba ayer que Antoine Griezmann, el futbolista francés, eliminó o rompió su contrato con Huawei por esta alarma o alerta uigur, esta colaboración que había hecho Huawei con la empresa china Mejvi para identificar a ciudadanos, a personas de la etnia uigur simplemente por sus rasgos físicos, por sus rasgos faciales. Es más grave de lo que se sospechaba, de lo que al menos se había revelado a través de estos informes la semana pasada. Ahora sabemos que Huawei colaboró no solo con Mejvi, sino con otras tres empresas más de detección de rasgos faciales, con lo cual es un proyecto a mayor escala de lo que se pensaba. Entonces, tras estas revelaciones iniciales, tras estas segundas nuevas rondas de revelaciones, Huawei ha pedido disculpas. Bueno, creo que no ha pedido disculpas exactamente, pero sí ha dicho que va a iniciar o que va a arrancar una investigación interna para ver qué es lo que se ha hecho con su hardware, porque recordemos que al final Huawei lo que estaba haciendo era venderle routers, venderle hardware, venderle ordenador, venderles, digamos, material en el que iban instalados estos softwares. No es que Huawei estuviera colaborando con estos softwares, pero sí es cierto que no pinta nada bien colaborar con este tipo de proyectos. No sé hasta qué punto Huawei se puede decidir trabajar en estas cosas o no, porque China es China y China tiene sus propias idiosincrasias, pero bueno. Así que vamos a ver cómo evoluciona todo este tema de la alerta uigur, porque es una telenovela bastante, bastante potente para acabar el año. También hablamos del kernel 5.10 de Linux, que ya se ha lanzado, lo iréis viendo en las distros estables en las próximas semanas, los próximos meses. Hablamos también de que Reddit ha comprado Dove Smash, una especie de plataforma rollo TikTok, que dicen que tienen más o menos 1.000 millones de reproducciones diarias. No es tan grande como TikTok ni de lejos. Es relativamente popular, si no recuerdo mal, en Latinoamérica, especialmente en Argentina. También hablamos de un nuevo sistema, un nuevo mecanismo, una nueva técnica en el campo de las GANs para ese distorsionamiento líquido para mejorar los deepfakes. Os dejo el enlace en las notas del episodio a un vídeo bastante espectacular para que lo vais a ver mucho mejor de lo que lo puedo contar yo. Hablamos de Sony, que va a empezar a reembolsar el dinero del Cyberpunk 2077 a quien se lo pida, incluso aquellas compras digitales de gente que lo haya jugado muchas más horas, porque el juego no está a la altura de lo que muchos usuarios esperaban, sobre todo en PlayStation 4, en Xbox One, etc. De hecho, la compañía desarrolladora ha pedido perdón hoy lunes. Hablamos también de la muerte de Erik Engström, padre de DirectX y padrino de Xbox, como decía en las notas del episodio, bueno, en la newsletter, con 55 años, muy joven, y tiene una historia fascinante. Es uno de estos grandes mentes que ha estado detrás de un montón de productos, de un montón de cosas, de un montón de elementos tecnológicos que han pasado por nuestras vidas, ¿no? Ya digo, inventor, padre de DirectX. Pocas personas han tenido mayor impacto en el mundo de los videojuegos que Engström y sus compañeros de trabajo. También estuvo detrás del desarrollo original y de la idea de contratar o de colaborar entre Microsoft y Sega para las Dreamcast, con lo cual imaginaos cómo acabó todo. Y luego la Xbox, obviamente, es una evolución de todo este proyecto, con lo cual una historia fascinante la que ha tenido en su vida laboral este señor. Hablamos también, por cierto, de una noticia científica muy interesante, y es que han encontrado unos astrónomos unas superautopistas, como lo denominan ellos, en el sistema solar. Se trata de una serie de rutas que permiten ir según sus cálculos, desde Júpiter hasta Neptuno en menos de 10 años para un objeto sin propulsión propia, es decir, un asteroide, un cometa, un elemento que esté por ahí flotando. Con lo cual, si ponemos una sonda con propulsión propia para hacer esta ruta de Júpiter a Neptuno, pues en vez de hacerlo en 10 años, pues a lo mejor lo puede hacer en un segmento de tiempo mucho más reducido. ¿Cuánto? No lo han dicho, no lo han especificado. Obviamente dependerá de cada sonda, del tipo de propulsión que tenga, pero digamos que han encontrado unas vías más específicas, unos arcos de movimiento y unas ventanas temporales mucho, mucho más cortas. De momento, por cierto, estos 10 años es lo que tardó la Voyager 2 en los 70 y en los 80, mejor dicho en los 80, porque creo que llegó a Júpiter en el 79 y llegó después a Neptuno en el 89, con lo cual tardó 10 años con propulsión. Esta es la misma cifra de tiempos que dicen que puede llegar algo sin propulsión, con lo cual me voy a inventar una cifra. Imaginaos que se tardan simplemente 2 años, ¿no? Por ejemplo, la New Horizons, que llegó a Plutón hace un par de años, ¿no? Más o menos, tardó 13 añitos en llegar desde la Tierra hasta Plutón. A lo mejor, a través de este tipo nuevo de rutas, de estas superautopistas, pues podría reducirse. Dicen que puede ser algo muy chulo porque entonces pues va a ser mucho más barato y mucho más común y mucho más fácil y sencillo poner sondas no solo en los planetas más lejanos del sistema solar, los menos explorados, sino encima un poco más allá, ¿no? En los confines para explorar donde apenas 3-4 sondas han llegado en la historia, ¿no? Más allá de Plutón, cosas raras, el planeta X, todo ese tipo de cosas que no tenemos mucha idea de cómo funcionan, ¿no? Así que, oye, puede ser muy chulo y, cómo no, quizás mientras nos inventamos nuevos métodos de propulsión, pues para intentar empezar a enviar sondas fuera del sistema solar hacia Próxima Centauri y cosas así, que digo yo que en algún momento habrán que empezar a enviar cositas, ¿no? Aunque está lejos, pero cuando antes lancemos, antes llegamos. Por cierto, y hablando de cosas espaciales, no quiero olvidarme de que este episodio de Mixo también está presentado por la gente de Adidas, que tiene una cosa muy espacial y muy especial, que son las Adidas Ultra Boost 20, estas nuevas ediciones de las que llegaron el año pasado. Son unas zapatillas puramente tecnológicas, un precio muy bueno, los podéis encontrar en adidas.es/goodbyegravity, y tienen este TFP, el Tailored Fiber Placement, que básicamente es una forma de poner las microfibras de las zapatillas de una forma mucho más adecuada, mucho más cómoda, y que aligera el paso, además, con las suelas Boost estas, ¿no? Que son, como explicábamos, mini catapultas. Recordad que hicimos un episodio de Kernel al respecto de toda esta tecnología en las zapatillas de deporte. Echadle un vistazo. Pero bueno, volviendo al tema de Adidas, muy importante, porque además, decía esto, es muy espacial, y es que han colaborado con la NASA, han colaborado con la Estación Espacial Internacional, con el Laboratorio Nacional Estadounidense, para desarrollarlas, para trabajar en ellas. Así que ya sabéis, adidas.es/goodbyegravity. Y la última noticia que me gustaría comentar, aunque hay algunas más cosas en la newsletter, bueno, venga, me voy a arriesgar un poco más y voy a comentar dos más para acabar, que son creo que dos noticias muy importantes. La primera, desde la India, Facebook tiene un gran problema en ese país donde tiene además 310 millones de usuarios, es el país en el que más usuarios tiene de lejos. Ojo, 310 millones de usuarios en Facebook, en WhatsApp ni te olvido, en WhatsApp están a punto de llegar ya a los 500 millones de indios utilizando WhatsApp todas las semanas, ¿no? Es una locura lo que se usan y lo que quieren allí a los servicios de Facebook en general. Bueno, pues resulta que nos hemos encontrado, o que mejor dicho, la gente, los grandes ejecutivos de Facebook se han encontrado con algo paradójico, y es que no se atreven a eliminar contenido de grupos, digamos, militantes, medio terroristas. Yo no conozco las políticas internas de India hasta estos niveles tan precisos, pero digamos, pues los que podéis imaginar, la típica gente que hay en otros países que la están siempre liando, insultando, amenazando, diciendo que van a matar a los de no sé qué etnia o los de no sé cuál, o que están amenazando constantemente. Bueno, pues que dice que en India hay varios de estos grupos a los que Facebook no se atreve a penalizar, a eliminarles las páginas, a eliminarles el contenido, bla, 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 como hacen en otros países, porque temen que son tan violentos que van a ir a atacar sus oficinas, a atacar a sus empleados, con lo cual esa paradójica, es decir, son tan violentos que no podemos decirles los violentos que son, porque si se lo decimos, si les bloqueamos, nos van a matar un par de oficinistas, un par de ingenieros, un par de gente de recursos humanos, ¿no? O sea, una absoluta locura el problema que tiene la gente de Facebook en la India. Y la última noticia, ahora ya sí acabo el podcast, es que Apple ha cancelado una serie sobre Gawker, que es el mítico blog o serie de blogs de principios de siglo que hacían una especie de periodismo, por una parte amarillo, por otra parte incisivo, publicaban cosas que no otras personas querían publicar, pero recordemos que, digamos, eran los que habían destapado algunos escándalos. También en su época los de Gizmodo, que era una compañía dentro de Gawker, fueron los que revelaron el iPhone 4 en 2010. También la gente de Gawker o de, ¿cómo se llamaba? Paleiwag, revelaron que Tim Cook era homosexual mucho antes de que él lo admitiera en público. Ya sabéis que esto es un tipo de decisiones muy personales y muy privadas. Y ahora, pues lo que cuenta un artículo del New York Times, cuenta un poco unas discusiones internas, es que la gente de Apple TV Plus estaban haciendo una serie basándose, o habían contratado la producción de una serie basado en un poco en la historia de este medio de comunicación, de cómo quizás acabó con toda esta denuncia de Hulk Hogan. Bueno, es que da para una telenovela. No sé si para una serie, pero para una telenovela, fijo que da. Y estaban en los primeros periodos, las primeras semanas de trabajo, hasta que se enteró el propio Tim Cook y canceló la producción. Así que, digamos, bueno, mejor dicho, canceló la producción, no, canceló la distribución. La producción, imagino que acabará llegando a otro servicio de streaming, a Netflix, a Amazon o alguna cadena de televisión que acabe comprando los derechos. Pero ya sabéis qué complicado es esto, ¿no? Y además el artículo este del New York Times establece algunos puntos de opinión que me parecen bastante interesantes sobre el poder que tienen, en este caso, las grandes plataformas de streaming hoy en día para decidir qué contenido se aprueba, se le da luz verde y cuál no, ¿no? Entre Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, Apple TV Plus y todos estos, tienes a 4 o 5 empresas controlando casi el entretenimiento de un montón de personas. Pero vamos, que no es nada nuevo comparado con, digamos, la industria tradicional de Hollywood de toda la vida. En este sentido, tampoco lo veo muy diferente, sea al final el que decide si está en San Francisco o si está en Los Ángeles. Con lo cual, bueno, ¿es una serie que quizás podría ser interesante? Sí. ¿La ha cancelado Apple? Sí. ¿La podremos ver en otro lado? Yo creo que también, seguramente. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más en Mixio, escuchándonos. Muchísimas gracias a Adidas por patrocinar este episodio y nos vemos mañana con muchas más noticias otra vez por aquí.